A partir de ahora, en Nuevo Tiempo. Dudas. Contradicciones. Preguntas. Y una sola verdad. La palabra de Dios. En la mira de la verdad.
Muy buenos días, amigos de la radio Nuevo Tiempo. Qué alegría estar juntos una vez más aquí en tu programa favorito, En la mira de la verdad, el programa donde tú participas. Eres el participante especial del programa porque tus preguntas son las que hacen posible nuestro programa. Y puedes ya comenzar ahora a enviarnos tus preguntas a nuestro programa. Ya vamos a pasarte los medios de contacto, así que quédate atento. Antes voy a saludar al profe Leandro Cuadros y a María Belén. Buenos días, amigos.
Buenos días, Nelson. Buenos días, María Belén.
Buen día, profesor. Buen día,
Nelson. También es un gusto estarmos juntos otra vez más para estudiarmos la palabra de Dios. Gracias por tu compañía, por tu confianza.
Sí, queremos darles las gracias. Sabemos que tenemos amigos que están allí ya conectadísimos con Radio Nuevo Tiempo. Muchos están visualizándonos en este momento y eso nos hace muy, pero muy felices. Estamos hoy saliendo en vivo con En la mira de la verdad y les recordamos, Nelson, que ya pueden comenzar a enviar sus preguntas. Así que para aquellos que están con WhatsApp, yo voy a estar aquí viendo las preguntitas que llegan por WhatsApp, Nelson, las que llegan por los otros medios. El número de WhatsApp es +55 1298 15 100 29.
Así es. También puedes escribirnos al Facebook de la Radio Nuevo Tiempo, facebook.com/nuevotiempo.radio, y también en YouTube estamos en vivo, en todas las plataformas, redes sociales. Así que puedes también comentar, yo estar atento allí. ¿Vamos a repetir el WhatsApp?
Sí, Nelson, es el +55 1298 15 100 29.
Muy bien, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un tema un poco delicado, pero muy importante. Y es lo siguiente, Leandro, ¿cómo cómo reaccionar o cómo hablar o cómo tratar cuando un amigo tuyo es homosexual?
No, es una pregunta importante, sí, con certeza. Primeramente, tenemos siempre que tratar el tema a la luz de la palabra de Dios. Ahora, algunos pueden pensar, pero la Biblia condena la homosexualidad. Sí, pero la Biblia no condena al homosexual. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque si una persona es homosexual y busca a Dios y acepta a Jesús como Salvador, obviamente que tal persona se encuentra en otro nivel de santificación y de relación con Dios. Dios no le gusta del pecado, mas Dios ama al pecador. Entonces, cuando un amigo o una amiga dice que tiene deseos homosexuales, el cristiano no tiene que presentar solamente la condenación bíblica para la práctica. Tiene también de demostrar para la persona el amor de Dios por el homosexual. Entonces, mira, nosotros no hablamos en favor del pecado, pero también no hablamos contra. Mejor, no hablamos contra al pecador. Entonces son cosas diferentes. Mira, la Biblia demuestra para nosotros en 1 Corintios 6, 9 y 10, demuestra claramente que en la iglesia de los corintios tenían homosexuales, ex-homosexuales. Pero al mismo tiempo, Dios demuestra su amor, su poder transformador. Voy a leer el texto y después llevar nuestro oyente a evaluar una cuestión importante. Mira, en los versículos 9 y 10 hablan de los pecaderos, lo que son los pecaderos, los que viven en la práctica del pecado. El pecador es diferente. El pecador peca, practica sus errores, pero no tiene el pecado como un estilo de vida porque él aceptó Jesús. Y se encuentra en un proceso de santificación. Y cuando Jesús volver y glorificar al pecador, Jesús sacará la naturaleza pecaminosa y el pecador no pecará más. Ahora, los pecaderos, o sea, los que viven en la práctica del pecado, Dios no puede salvar porque tales personas no serían felices en el cielo. Interesante que los versículos 9 y 10 de 1 Corintios no hablan solamente de los homosexuales, hablan también de los heterosexuales que practican el adulterio. Como un pecadero, diríamos así. Entonces, mira, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, percibas, Dios demuestra que cualquier pecadero, o sea, sea hétero o homosexual, no estará en el cielo porque él no aceptó a Jesús como Salvador y decidió vivir un estilo de vida sin reglas. Entonces, la Biblia no tiene un preconcepto con el homosexual. Con cualquier otro pecador, sea homosexual o heterosexual, la Biblia demuestra, no preconcepto, demuestra su desaprobación. Ahora, mira qué interesante, en el versículo 11, la Biblia demuestra el perdón de Dios para el homosexual, para el heterosexual que practica el adulterio, el perdón para los idólatras, para los borrachos, los ladrones, los maldicientes. Y el versículo 11 dice, y esto erais algunos, o sea, algunos de los corintios fueron homosexuales también. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, la Biblia demuestra el mismo amor de Dios y el mismo poder de transformación disponible para el heterosexual y para el homosexual. ¿Y por qué? Es obvio. Porque la cruz es la demostración del amor de Dios por todas las personas. Y también Romanos 2:11 dice que Dios no hace excepción de personas. Dios no considera una persona más importante que otra porque una persona es heterosexual y otra homosexual. No, el amor de Dios es lo mismo por el pecador. Ahora, obviamente, yo tengo que demostrar la aceptación de Dios por el pecador, no por el pecado. Y por eso tengo que hablar con gran cariño, respecto, hasta mismo porque la homosexualidad es un asunto complejo. Hay varias causas, diríamos así. Y no voy a detenerme ahora, pero hay varias causas para eso, y la gran mayoría de los homosexuales no elige tener tales deseos. Ahora, Dios puede y tiene poder para ayudar a una persona. Por ejemplo, yo recibí emails y correspondencias de homosexuales. Uno de ellos, que me recuerdo, escribió así, mira, hoy yo acepté a Jesús como mi Salvador. Tengo los deseos homosexuales todavía, pero por la gracia de Dios, entrego mi sexualidad para Jesús todos los días. ¿Percibiste? Él tiene los deseos, pero tiene la victoria sobre la práctica. Y yo no tengo dudas de que una persona que lucha contra sus deseos, pero no se entrega para una vida de pecadero, diríamos así, tal persona se encuentra salva en Jesús. La gracia cubrió tal persona, porque ella aceptó a Jesús como Salvador. Entonces, decir para el amigo, realmente la Biblia demuestra una desaprobación al pecado de la homosexualidad, pero la Biblia demuestra el amor de Dios y el deseo de Dios de salvar al homosexual, así como al heterosexual. ¿Sí? Demostrar el mensaje de perdón, de salvación. Y una última sugerencia. Yo recomiendo que el homosexual o la persona que tiene deseos homosexuales que tenga un acompañamiento psicoterápico con un buen psicólogo cristiano. ¿Por qué estoy diciendo cristiano? Porque un buen psicólogo cristiano puede mezclar tanto la ciencia de la salvación, los principios bíblicos, cuanto la ciencia de la psicología. Tal mezcla es perfecta para traer alivio a la mente de cualquier persona. Todas las personas deberían pasar por un momento de psicoterapia. Todas las personas. Algunas tienen más necesidades que otras. Pero una persona que estudia la cruz, la salvación, percibe el amor de Dios por el homosexual y también orienta el amigo a buscar ayuda en un psicólogo cristiano y a no permitir que los periódicos, programas de TV formaten la mente. Si hacer tales cosas, la persona tendrá felicidad, calidad de vida. ¿Sí? Entonces tenemos de abordar a las personas siempre bíblicamente, demostrando la desaprobación por el pecado, pero el amor de Dios por el pecador. Y nunca, en ningún momento, la persona debe demostrar superioridad. O sea, porque yo soy heterosexual, yo soy mejor. No, porque el homosexual tiene sus luchas como homosexual. Y nosotros heterosexuales tenemos nuestras luchas como heterosexuales. Entonces, ¿cómo que yo voy a juzgarme mejor que una otra persona? Eso no es posible y no es ni cristiano. Entonces, cuando entendemos la palabra de Dios, vamos siempre a tener una posición contra el pecado, pero llevar la esperanza para el pecador.
Muy bien, Leandro, muchas gracias por esta explicación. Vamos entonces con una pregunta que nos llegó desde Perú. Dice, buenos días, soy Fabián. Supongamos que mi mamá me obliga a ir a un culto católico, una misa, pero yo no quiero comulgar porque antes tengo que confesarme a un sacerdote y sé que eso no es una blasfemia. Y mi pregunta es, ¿al rechazar la Eucaristía, estaría rechazando el cuerpo de Dios?
No, por lo siguiente, la Eucaristía no es la misma cosa que la Santa Cena enseñada por Jesús. La Eucaristía enseña que por medio del sacerdote y de los símbolos como el pan y el vino, la persona literalmente se utiliza del cuerpo y de la sangre de Jesús, porque el sacerdote tiene el poder para hacer eso y purificar al pecador. Entonces es un principio distorsionado. La intención es buena, obviamente, de nuestros hermanos católicos, pero la teología acerca de la Eucaristía es distorsionada, porque los símbolos no comunican gracia. No es la iglesia que comunica gracia, es Jesús. La iglesia es un instrumento de Dios para llevar al pecador hasta Jesús, que comunica la gracia. Pero en la Eucaristía, la iglesia se considera la comunicadora de la gracia. No es así. Ahora, la Santa Cena bíblica es diferente. Voy a leer solamente un texto para demostrar la diferencia. Hechos 13. Entonces, lo que la oyente o oyente tiene de hacer es buscar una iglesia que practique la Santa Cena como Jesús enseña en Juan 13. puedes leer Juan 13, todo el capítulo, especialmente del versículo 1 hasta el versículo 20, ¿sí? Y percibimos que en la Santa Cena hay, sí, el momento de comer el pan, el vino, que es la verdad en la Biblia, es el puro, ¿cómo se dice? Jugo.
Sí, jugo.
Jugo de la uva. No es una bebida fermentada. Y hay una otra práctica en la Santa Cena bíblica. Voy a leer Juan 13 a partir de versículo 4, que dice, hablando de Jesús: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lo que Jesús demostró acá, que la Santa Cena completa tiene de tener la ceremonia del lavapiés. ¿Por qué? Es una especie de un mini bautismo. ¿Sí? Nosotros somos bautizados en Jesús y el bautismo bíblico es por inmersión. Pero después del bautismo, mismo que no seamos más pecadores, diríamos así, somos pecadores. Y necesitamos reconsagrar nuestras vidas para Dios. Y la Santa Cena y el lavapiés es el momento, porque es una especie de un mini bautismo que yo demuestro creer en Jesús como mi Salvador y demuestro también cuando lavo los pies de mis hermanos y ellos los míos, que yo no soy mejor ni peor que ellos. Entonces es un rito de humildad que hace parte de la Santa Cena. Y eso no encontramos en la Iglesia Católica y en otras iglesias cristianas. Entonces, la Eucaristía no es la misma cosa que la Santa Cena Bíblica. Explique eso para su mamá con cariño, con respeto, considerando que ella es sincera en su fe. No puede agredir su mamá en sus argumentos, pero demostrar: mamá, bíblicamente la cena es así, no es como la Eucaristía, tiene tales diferencias. Y me gustaría, mamá, que respetase mi opinión. Yo entiendo tu sinceridad, tu preocupación con mi fe, pero me gustaría, mamá, de seguir la Biblia. Entonces yo creo que tal abordaje será mejor de utilizar.
Muy bien, gracias Leandro. Amigos, vamos a una corta pausa, ya regresamos. Muy bien amigos, retornamos con el programa La Mira de la Verdad. Y la próxima pregunta llegó al Facebook del programa. Nuestra amiga Noelia Áviles, quería ver ahí si sabía de qué país era, no puso aquí, no, el perfil también no aparece. Dice lo siguiente: buenos días, quisiera que hablaran sobre el maquillaje en las mujeres cristianas. ¿Es correcto usar maquillaje o no se debería usar?
Mira, depende. ¿Cómo, Leandro? Depende. Mira, voy a demostrar el principio de 1 Timoteo 2, 9 y 10. Y el principio demuestra que no es un error la mujer cuidar de su apariencia. El error es la mujer enfatizar más la apariencia, o sea, llamar más la atención para la apariencia que para el carácter. El error es eso. Ahora, cuidar de la apariencia no. Entonces es posible tener maquillajes modestas o no modestas. Depende. Voy a leer el principio. Y el principio demuestra claramente eso y cada hermana puede evaluar. El texto dice, 1 Timoteo 2, 9 y 10. El principio de modestia cristiana dice lo siguiente. Asimismo, que las mujeres se atavíen. Primeramente, la Biblia no es contra la mujer se ataviar, porque dice que las mujeres se atavíen. Ahora la Biblia enseñará cómo. De ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cuál es el principio? Obviamente que el texto habla de la vestimenta, pero el mismo principio se aplica a cualquier cosa de la vida. El principio dice que la mujer tiene que tener decoro, pudor y modestia. Y cuando dice para no utilizar peinado ostentoso, era un peinado en que utilizaban hasta mismo oro en el cabello. O sea, un peinado que llamaba mucha atención.
Fíjate, Leandro, busqué aquí en el diccionario decoro, que significa, es interesante, dice un comportamiento adecuado y respetuoso correspondiente a cada categoría y situación.
Qué interesante.
O sea, una ropa, una vestimenta de acorde a cada situación que la persona tiene que estar.
Y yo busqué ataviar y significa embellecer, vestirse bien, sí, aprontarse.
Perfecto. Mira, el equilibrio del texto, ¿sí? Demuestra la importancia.
Pero, por ejemplo, puede haber situaciones que requieren una ropa mejor.
Sí.
Y sería indecoroso irse mal arreglado.
Por ejemplo, si yo tengo que estar, un ejemplo, perante un juez, no puedo estar vestido de cualquier manera. Sí, no puedo llegar, por ejemplo, ¿cómo se dice?
Con short.
Con short. No puedo, no es posible. Entonces, yo tengo también que tener una manera...
Yo creo que incluso sin corbatas no se puede estar en un tribunal.
Sí, dependiendo del país, sí, realmente. Entonces yo tengo que tener... Si yo tengo respeto y decoro perante los hombres, tengo que tener perante Dios.
Delante.
También, delante de Dios también. Sí. Ahora, mira, el principio es modestia.
Sí.
No es que no puede utilizar maquillaje. Ahora, la hermana tiene que tener conciencia... Pensando lo siguiente, mi maquillaje llama la atención más para mi cuerpo o para mi carácter. Esa es la cuestión. Si es un maquillaje modesto, decoroso, no hay problema alguno.
Claro, porque creo que es esa la diferencia, ¿no? El equilibrio, porque hay maquillajes y maquillajes. Hay maquillajes que son una extravagancia.
Sí, entonces, así como hay también ropas.
Así como hay ropas, totalmente.
Extravagantes, decorosas. Entonces, la Biblia no tiene la prohibición de la mujer ataviarse. La Biblia sí no desea que la mujer... Porque el versículo 10 dice, ó, sino con buenas obras, o sea, el mayor adorno,
sí,
tiene que ser el comportamiento. Entonces, si una mujer cristiana utiliza maquillaje de una manera modesta para cuidar de su apariencia,
sí,
y llama más la atención por sus obras,
sí,
se encuentra en total armonía con el principio cristiano. Ahora, una cosa, el principio no es solamente para las mujeres. El principio de decoro es para los hombres también. Uh-huh. Porque yo percibo muchos hombres juzgando las mujeres...
Sí.
Que se utilizam de um maquillaje modesta, pero utilizam, por exemplo,
um traje
inmodesto. totalmente apertado en el cuerpo.
Un pantalón.
Un pantalón apertado, llamando la atención hasta mismo para su cuerpo y órganos sexuales. Entonces, un hombre así se encuentra transgrediendo el principio de modestia. ¿Y cómo que un hombre así puede hablar de una hermana que utiliza un maquillaje modesta? No es, tenemos de, no podemos ser hipócritas. Entonces, lo mejor es, primeramente, seguirmos el principio, que es un principio de equilibrio, y no juzgarmos las personas. Si yo tengo mis problemas, voy a juzgar a otra persona. Es muy fácil yo apuntar el error en una hermana. Ahora, ¿y mi ropa como hombre? ¿Cómo se encuentra mi ropa como hombre?
Aparte, la ropa costosa es relativa también, porque hay gente que tiene más recursos.
Sí.
Y un, por ejemplo, un jeans de, no sé, $1,000 no es nada para él, no es costoso.
Sí.
Como para mí, que sí es muy costoso.
Michu.
Sí. Pero es relativo también.
Es relativo y la cuestión es otra cosa importante. El cristiano puede tener un equilibrio. Por ejemplo, mismo que no sea costoso para él, un ejemplo, un traje de $1,000, $2,000, él tiene que pensar así: mira, yo no puedo comprar una cosa con un precio menor y ayudar más en la predicación del evangelio o un hermano que no tiene alimento. Entonces es el equilibrio.
Uh-huh.
Obviamente que el hermano tiene que tener cosas, la persona que puede tiene que tener calidad de vida, pero no puede olvidarse de que hay un mensaje de salvación para predicar. Hay necesidades de recursos para predicar. Hay personas que pasan hambre. Entonces, equilibrio en todo.
Equilibrio en todo.
Equilibrio en todo. Y recordando, el principio es para los hombres también. No es para hablar mal de las mujeres y utilizar ropas indecorosas como yo percibo en muchos hombres.
De hecho, aprovechando que Leandro habló sobre predicación y demás, aquí en Nuevo Tiempo, bueno, nosotros somos un canal, una radio, sin fines de lucro y que vivimos de donaciones de la gente para seguir predicando, como Leandro dijo, el mensaje. Si quieres ayudar a Nuevo Tiempo, puedes ser un ángel de esperanza, que aquí en la radio cada tanto están los eventos especiales de ángeles y demás. Pero hay gente que tal vez está escuchando solo ahora y el sitio es nuevotiempo.org/Ángeles de Esperanza. Sí, o escribe a la radio o al Facebook de Ángeles de Esperanza o Nuevo Tiempo, Radio Nuevo Tiempo, y di, quiero ser un ángel, quiero ayudarlos. Ahí nuestro equipo va a entrar en contacto contigo para ayudarlos.
Muy bien, Nelson. Tenemos una pregunta por acá, profesor Leandro, que llegó desde Suiza. Es Eric y dice: hola, buen día. Qué bendición poder escucharlos, aprender cada vez más de la palabra de Dios. Mi pregunta es: ¿por qué la Biblia especifica la alimentación de Juan Bautista y Jesús? Uno sería alimentado con miel y leche cuajada y el otro comía langosta y miel. ¿Hay alguna lección acerca de la miel o su alimentación? Si está escrito, creo que es de importancia, dice. Soy Eric y les escucho desde Suiza.
Buenísima pregunta. Hay, sí, mi hermano, una intención que es demostrar la simplicidad de la alimentación. Simplicidad no es comer algo que no tenga nutrientes.
Uh-huh.
Es no utilizar una gran variedad de cosas para no sobrecargar el estómago. Entonces, el principio es eso. La Biblia demuestra que Juan Bautista, Jesús, comían para vivir.
Y no vivían para comer.
Sí. Entonces, es eso que la Biblia desea enseñar. Yo sé, por mi experiencia y mi familia, la costumbre siempre fue comer mucho. Pero percibimos que, en la verdad, nuestro organismo no necesita de tanto alimento así.
Uh-huh.
¿Sí? Nuestro organismo necesita del básico, con muchos nutrientes.
Es equilibrado, ¿no?
Equilibrado, sí.
Uh-huh.
Ahora, por ejemplo, hay personas que tienen una refección, 5, 6, 7, 8 variaciones de alimento. Eso no es necesario y sobrecarga el estómago. Tanto que la obesidad en el mundo demuestra claramente eso. El ser humano consume más calorías y elimina poco. No practica actividad física prácticamente. Son pocos que lo hacen.
Sí.
Ahora, interesante, en la pandemia es posible percibir muchas personas practicando por ejemplo, ciclismo.
Ciclismo, sí. ¿Sí?
Entonces, eso es importante. Entonces, tener una alimentación equilibrada, no con pocos nutrientes, no es pasar hambre, pero al mismo tiempo no sobrecargar al estómago. Porque sobrecargando al estómago...
Sí, sobrecargamos la mente.
La mente, exactamente. Y la mente no se queda tan preparada para discernir, tomar decisiones.
Sí. Aprender.
Aprender la palabra de Dios. Entonces, equilibrio. Es lo que Juan Bautista y Jesús desean enseñarnos.
El doctor Cooper, que es el inventor del test de Cooper, es muy conocido, él recomienda, él tiene, no sé, hace tiempo que leí, tenía muchos años de edad y todavía seguía practicando actividad física. Entonces él dice, y es un estudioso de la actividad física, el efecto especialmente en el corazón, y él recomienda caminar 5 kilómetros 5 días por semana en 50 minutos.
Wow.
Un paso de 1 kilómetro cada 10 minutos es bien tranquilo. No es despacio ni corriendo, sino una caminada enérgica que se llama, ¿no? Entonces 5 kilómetros en 50 minutos, 5 días por semana. Y dice, con eso es todo lo que el cuerpo precisa para la mente, para la tonificación muscular y especialmente para la salud cardiovascular. Inclusive en la pandemia... salió varias personas que dijeron que la vitamina D, ejercicio, luz solar, varios de los 8 remedios naturales son importantes en la salud preventiva, porque es más importante prevenir que curar.
Con certeza. Sí.
Entonces, hábitos de vida saludable, ejercicio, buena alimentación, luz solar, descanso, son los remedios naturales gratuitos que Dios nos dejó para que tengamos salud.
Perfecto.
Muy bueno, Nelson.
Muy bien. ¿Me toca a mí?
Sí.
La próxima pregunta es...
Yo tengo preguntas también.
Micha Costa, acá en el Facebook, dice... Mi pregunta es la siguiente. Yo ya fui bautizado, pero me aparté. Escuchó la voz del Santo Espíritu, pero no como cuando estaba asistiendo a la iglesia. Escucho la voz del Espíritu Santo, pero no cuando estaba... Como cuando estaba en la iglesia. ¿Me tendré que bautizar nuevamente? Gracias por su tiempo.
Mi querido hermano, mira... Primeramente, Dios realmente se encuentra hablando con el hermano, porque Dios desea que el hermano vuelva, para la iglesia, porque Dios ama al hermano y Dios desea salvarlo. El rebautismo no es una práctica que debemos banalizar, pero al mismo tiempo es importante en tu caso. ¿Por qué? Porque públicamente... perante Dios, perante la iglesia, el hermano posiblemente, cuando se apartó de la iglesia, por lo menos es lo que yo entendí, yo no tengo todas las informaciones, si el hermano públicamente vivió una vida totalmente contraria a los principios de Dios, públicamente el hermano demostró que deshizo su matrimonio espiritual con Jesús. Entonces es importante para tu fe, para que te sientas hasta mismo bien con Dios, que públicamente demuestres tu arrepentimiento, tu deseo de nacer nuevamente en el reino de Dios. Entonces, en un caso... en que la persona sale de la iglesia y sigue un estilo de vida totalmente contrario, es importante dar un testimonio público de su arrepentimiento por medio de un nuevo matrimonio espiritual con Jesús. ¿Sí? Entonces, para el hermano tener la certeza del procedimiento, lo mejor es el hermano hablar con el pastor de la iglesia local, porque él con certeza tendrá mayores detalles para evaluar el caso del hermano. Y tengas la certeza, mi hermano, lo más importante es tu deseo de estar con Jesús. Y con certeza el Espíritu Santo utilizará no solamente tal respuesta, pero utilizará el pastor local, la iglesia local, para transmitir más orientaciones con más informaciones que el hermano pasará para la iglesia. Felicitaciones, mi hermano, que Dios le bendiga, siga adelante en su caminada cristiana.
Muy bien, Leandro. Tenemos poquitísimos minutos, pero por aquí alguien nos preguntó desde Argentina, ¿por qué muchas iglesias evangélicas no aceptan la psicología cristiana como una herramienta para ayudar en los problemas psicológicos?
Tu reloj está muy rápido, María Belén.
Se está pasando muy rápido, Nelson, realmente. Vuela el tiempo, amigos.
Mira, esa es una pregunta muy importante. Hay una razón justificable y otra razón no justificable, diríamos así. La razón justificable es que hay muchos teóricos de la psicología que son ateos. Entonces, obviamente, el cristiano tiene miedo de una ideología ateística. Ahora, hay también una razón no justificable, porque ni todos los teóricos son ateos y la ciencia de la psicología no es ateística por naturaleza. Entonces, lo que el hermano tiene de hacerlo, separar las cosas, elegir un buen psicólogo que conozca la ciencia de la psicología y que crea en Dios. No hay un por qué tener miedo si la ciencia de la psicología se encuentra de acuerdo con la palabra de Dios. Yo no consigo percibir contradicción en ningún momento entre Biblia y ciencia. Hay, sí, entre la Biblia algunos científicos que son ateos, sí, pero la ciencia no. Los padres de la ciencia hacían ciencia motivados por la fe en Dios. Por ejemplo, Isaac Newton, Nicolau Copérnico, Galileo, eram pessoas que tenían el siguiente presupuesto: yo voy a estudiar, hacer ciencia para entender cómo Dios hizo tal cosa. Ahora es diferente, ¿no? Yo voy a hacer ciencia para demostrar que Dios no existe. O sea, es un presupuesto desnecesario. Entonces, la psicología es muy importante. Yo me recuerdo de una cita de Elena de White en el libro Mente, Carácter y Personalidad. Sí, sí. En primer volumen, en la primera página, dice lo siguiente, que no sé cómo es en español, pero en portugués es lidar, trabajar con mentes humanas. Es una obra sagrada. Es muy importante. Entonces, un psicólogo que conoce psicología, que se utiliza de buenas abordajes y que cree en Dios, es una bendición para la humanidad. Yo, por ejemplo, yo hago psicoterapia hace años porque necesito. Sí. Y yo tengo gran calidad de vida hoy por causa de mi fe en Dios y por causa del trabajo que yo tengo que hacer con la psicología, con la psiquiatría. No hay otra manera. Y no tenemos que pensar lo siguiente: muchos cristianos hacen una separación entre mente y cuerpo.
Sí.
Esto es influencia de la filosofía griega. Los griegos consideraban la mente, la espiritualidad superior al cuerpo.
Sí.
Entonces no puede adoecer. Pero eso no es bíblico. La Biblia tiene una filosofía holística, ¿no?, integral. O sea, la mente influencia al cuerpo y el cuerpo influencia a mente. Voy a dar un ejemplo. Cierta vez, una psiquiatra dijo para mí lo siguiente: si deseas descansar la mente, tienes que cansar el cuerpo con actividad física.
Sí.
Entonces, cuando yo estoy cansando el cuerpo, entre comillas, cansando mi cuerpo, estoy descansando mi mente. Si deseo descansar mi cuerpo, es el contrario, tengo que cansar mi mente. ¿Por qué? Porque hay una influencia, no hay como separar. Uh-huh. La mente y el cuerpo hacen parte de la misma cosa, del mismo ser. Entonces, no hay un porqué del cristiano separar la ciencia de la palabra de Dios. Solamente elegir los psicólogos buenos, una abordaje que sea buena para ti también. Sí. Porque ni todas las abordajes son buenas para todas las personas.
Es verdad, Leandro. Es muy interesante. Y ya estamos llegando al final, Nelson. Tenemos un minutito.
Así es. Gracias, Leandro, por tus preguntas. Recuerda que si quieres estudiar la Biblia con nosotros, tenemos un WhatsApp, que es el +5512-9810-1460. Voy a repetir ahora despacio. +5512-9810-1460. O puedes entrar al sitio estudielabiblia.com y estudiar de forma online ahora mismo. Entra y ahí puedes estudiar la Biblia con nosotros. Gracias, Leandro. Gracias, María Belén.
Gracias, Nelson. Gracias, María Belén. Y que Dios le bendiga, amigo oyente, que la palabra de Dios encuentre morada en tu corazón. Y te recuerdes que siempre que tenga coraje de preguntar, la Biblia te dará coraje de responderte. Un abrazo.
Muchas gracias, amigos. Y Dios mediante, nos encontramos la próxima semana con mucho más de En la Mira de la Verdad.
Nos vemos.